Caballeros, no pararemos hasta el anochecer.
¿Qué pasa con el desayuno?
¿Has desayunado?
Una vez, sí. Pero ¿y el segundo desayuno?
Estás escuchando Segundo Desayuno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Segundo Desayuno, bienvenidos al Extra Extra y el programa también de la web Cinema Gavia, por la cual trabajamos Rafa y yo. El programa de noticias y actualidad cinéfila y seriéfila, que pues cada semana tratamos lo que se ha estrenado, ¿no? Lo que está candente, lo que está de moda, lo que ve la gente. Y pues hoy vamos con las noticias primero, ¿no? Para quien llegue de nuevas, noticias primero, estrenos de la semana anterior o lo que se ha estrenado el finde en la segunda parte, y la tercera parte, los futuros estrenos que nosotros ya hemos visto, y os podemos decir, hey, está bien, no está bien, y tal cine, no vayáis, o no paguéis, ¿no? Conmigo está, como siempre, mi compi Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, gente? Hoy, ¿has visto qué pelo llevo, Dani? O sea, me estoy fijando ahora, porque estaba montando. Tío, pelazo. Me quiero ver la tarde, ¿eh? Pero para atrás, sí. Me he duchado y digo, bueno. Vaya pelo. En fin. ¿Qué pasa, gente? Un lunes, iba a decir un lunes más, pero un lunes más no, porque llevamos un par de semanas un poco de caquis.
Sí, bueno, entre fiestas, no sé. Nos han pasado cosas que realmente, bueno, tú estás muy liado también. Sí, te has metido con proyectos y tal, y o sea que, bueno, no pasa nada. Volvemos ahora ya con este programa a tomar la normalidad de lunes a las 4 de la tarde y aquí en Twitch y a comentar las cositas.
Que es que estamos deseando que acaben los Oscars, yo por lo menos, ¿eh? O sea, dejadme de hablar de pelis de los Oscars, tío.
Sí, y ahora como todo el mundo está hablando de ellas, ¿no? Cinéfilo antes me vio Mank, y claro, ya para mí Mank era noviembre o algo así, ¿no? Y yo,
es que literalmente, ¿eh? Es que en plan, uff, tío, qué pereza ya de pelis, ¿sabes?
Pero bueno, hay que recordar que estaremos en los Oscars hablando de la gala aquí en directo en Twitch y que nos lo pasaremos bien. Yo creo que será una
gala
divertida.
Yo que voy a ir divertida al directo ese en plan hater, ¿sabes? Ya en plan todas las
películas. Como yo Globos de Oro, ¿no?
Sí. Creo que yo el mismo rollo. Te lo juro.
Bueno. A ver, es que al final yo creo que ha sido un año un poco flojillo, ¿no? Entonces, tampoco es que sea malo, ¿eh? Yo siempre lo digo, ¿eh?
Escucha, ha ido cambiando el nivel, ¿eh? Al principio decíamos, bueno, no está el de este mal, no sé qué. Y luego ya en plan, bueno, está el nivel medio, bien, regular. Y ahora ya en plan, bueno, en verdad está flojito.
Bueno, yo para mí es regular, ¿eh? Sigo defendiendo que este año es regu, pero que es verdad que no hay ninguna peli por la que me esté muriendo ahora mismo, ¿no?
A mí me pasó, ¿eh?
Pero bueno.
Además, que en los últimos años, pues mira, ahora que estamos aburridos en estos días que quedan pre-Oscars, podemos hablar de Oscars de otros años, tío. Rollo, yo qué sé, mejores películas del 2010.
A mí me molaría hacer uno de estos, ¿eh?
Sí. Me molaría un huevo, ¿eh? Porque estoy aquí pensando, digo, por ejemplo, en su día estaba full con La La Land, me gustaban tanto La La Land como Moonlight. Yo sé que a ti Moonlight no te gusta.
Yo, para mí, ¿ves? Mucho. Este año no hay ninguna Moonlight, o sea, todo es regular, todo está bien, no hay ninguna que digas, ¿qué hace este truño aquí, no?
A mí me gustó mucho, yo la defiendo, pero luego también cuando estaba Green Book, me gustaba Green Book a saco por Viggo Mortensen y tal. Y digo, este año es en plan, tío, pues se lo lleve quien se lo lleve. Que se lo lleve Chloe Zhao, que ya es una pesada. O sea, yo ya es Chloe Zhao la pesada. Qué pereza de Chloe Zhao.
Tío, pobrecilla, no culpa, y con lo bien que lo hace, joder.
No es su culpa, pero... Uf. Venga, en fin, bueno, vamos a empezar con las noticias,
¿no? Primera parte, noticias de cine y series. No lo hemos dicho, pero hoy vamos a hablar de Invencible y Them en la segunda parte, lo hemos dicho antes de empezar a grabar.
Fuera de mí.
Y vaya a recordar a la gente, ahora que es el principio del programa, que si nos quieren apoyar y aportar algo a este proyecto sin ellos tener que pagar nada, y tienen Amazon Prime, saben que si tienes Amazon Prime, tienes Twitch Prime, te puedes hacer Twitch Prime gratis, vas a Twitch Prime y allí te deja entrar en las dos sesiones, se vinculan y gracias a eso os podéis suscribir con Twitch Prime en nuestro canal de Twitch, simplemente vais a la flechita, suscribir con Twitch Prime, a vosotros no os cuesta absolutamente nada y nosotros recibimos una parte del dinero de Amazon Prime. Y pues sí, sin más dilación, vamos con las noticias de la semana.
Yes, venga, vamos con las noticias. Uy, hablando de hate. Hater que le ha caído a Phoebe Waller-Bridge después que se supiese que será la compañera de aventura de Indiana Jones en la quinta y última entrega. Y además se confirma que Disney ha convencido a John Williams para que componga, la banda sonora de la peli. Y bueno, ha salido a defender mucha gente a Phoebe Waller-Bridge, pero también ha visto mucho hate.
Yo no he visto hate, pero no he visto love. O sea, ha sido como Phoebe Waller-Bridge estará con Indiana Jones. Vale, ok, vale, perfecto. Okay. Ok, o sea, al final, evidentemente prefiero Phoebe Waller-Bridge que a una chica joven muy guapa que me vayan a poner ahí como diciendo, ay, pues aún estando madurito sigues estando bueno, ¿no? Yo eso no lo quiero, o sea, sí, Indiana Jones es un James Bond, siempre se liga a la chica y todo lo que tú quieras, pero no quiero que vaya por allí porque Indiana tiene 70 años, o sea, no lo quiero.
Ya. Sí, yo pienso igual, pero sí que he visto hate, o sea, no he visto por qué, pero sí que lo he visto, y luego he visto que ha salido en su defensa, no sé exactamente quién.
Alguien
no
famoso, quién dices.
En fin, yo qué sé. Alguien famoso, sí.
Es una guionista muy buena y la tía tiene, o sea, tiene renombre en Hollywood, pero ya te digo, a mí es que como actriz no me flipa. No.
Yo que no he visto Fleabag, la verdad. Entonces, pues...
Yo creo que lo amas o lo odias, ¿eh? Es un poco ese rollo. A ver, a mí, a nivel de guión y de interpretaciones y tal, no me flipa, pero tampoco me disgusta. O sea, es como, bueno, pues me da un poco igual, ¿no? Y ahí está. Sí. Yo te digo, esta noticia la puse más por John Williams, ¿no? Porque John Williams, recordemos que con el episodio 9 se retiró prácticamente del cine, ¿no? Y dijo que ya tenía una edad, tenía 90 años el señor... Y tal, y ahora no, que la han vuelto a llamar, ¿no? Y es como, bueno, genial, porque lloré mucho por su culpa, porque solo lloré por su culpa en episodio 9, ¿no? Que es lo único bueno de la peli. Y ahora, bueno, pues no, otra despedida, ¿no? Que está bien.
Ya, está bien. A ver, sí, está bien. Veremos.
Sin más.
Pelis al cine, ya está. Yo eso es lo importante, correcto. Pelis al cine, vamos al cine, vemos pelis y bien.
No como la siguiente noticia, ¿no?
Exacto, no como la siguiente noticia, porque Netflix y Sony han llegado a un acuerdo y es que a partir de 2022 las películas de la productora se estrenarán directamente en la plataforma, justo después de pasar por sala de cine.
Un apunte que dice Iván, que ya hicieron lo de Indiana Jones ligón con Sean Connery en la última cruzada, pero es que era más joven Sean Connery, solo se llevaba 10 años... Con Harrison Ford en esa peli, lo que pasa es que parece un abuelo, que es otro tema, ¿no? Pero sí, es verdad que estaba muy ligón, ¿no? Al fin y al cabo era James Bond, pero allá Harrison Ford está muy, muy mayor. Pero bueno, yendo mayor, a Sony mayor, y Netflix, mola, porque creo que es, o sea, esto va a aportar a Netflix una calidad media superior ya.
Hombre, le hace falta a Netflix, porque ayer estaba, ¿qué estaba haciendo yo, tío? No sé qué ver. Me voy a meter una cosa que hago poquísimo y es meterme en las películas de Netflix a ver qué tienen. Porque esto lo hago yo, cero.
Es horrible esto, además, ¿eh?
Es horrible. Y digo, Dios, es que voy a apagar la tele y me voy a acostar. Efectivamente, me acosté. No vi nada.
A mí me cuesta mucho y yo acabé viendo The Bronze ayer, que sale Sebastian Stan y con la rubia, la novia del judío de Big Bang Theory. La bajita, no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo.
Ah, sí.
La de la voz de Pito,
¿vale? No sé
cómo
se llama, pero sí, vale, sí.
Que va de los Juegos Olímpicos, de gimnastas y tal. O sea, graciosa y a la vez una peli típica que tenía como pendiente y era como, qué pereza. Y al final nos vimos esta y bueno, ¿sabes eso que dices? Mira, me la he visto porque al final me la has dado y es lo único que me has dado medio decente, ¿no?
Sí, cinéfilo Bernadette, sí, sí.
Bernadette, gracias, cinéfilo, sí.
Yo me voy a poner las gafas de pasta, tío, creo, ahora y haciendo off topic, y lo próximo que vea, me quiero empezar a ver las pelis de Hitchcock, tío. Yo he visto Cero y me estoy leyendo Hitchcock.
¿Sí? Pues...
Y me las quiero ver.
Pues yo lo que hago es, ahora tengo algunas, me quedan pocas pendientes ya, pero siempre una o dos veces al año una peli de Hitchcock, normalmente si trabajo en fin de año, el día de fin de año, o sea, es fin de año, pero yo veo Hitchcock, ¿no? Ahí como diciendo, hey, ¿sabes? Si necesitas alguna por empezar, ya te daré una listilla de las... A ver...
Pues me viene bien, ¿eh?
La Ventana Indiscreta, para mí, póntela, o sea, te va a flipar. Lo que pasa es que a lo mejor todo va a ser peor que La Ventana Indiscreta, creo.
Ya, tío, ¿sabes qué me pasa? Que me gusta el rollo completista, pero claro, te vas a Hitchcock y dices, hostia, 47 películas.
¿Sabes? Sí, pero también es verdad que las primeras que tiene Londres, o sea... blanco y negro y tal, que no son tan atrayentes como algunas. Yo claro, empezaría por el tope y...
Por el bajando. Sonoro, ¿no? Los empiezo sí, por el sonoro sí. Y digo el sonoro para adelante.
También, empezaría claro, por las mejores, las típicas, las mejores típicas, y después ya tiras, tío.
Es que los cabrones de Todopoderoso me han picado, la verdad.
A mí también, ¿eh?
Como han hecho los tres programas.
Las que me quedaban me han picado algunas, ¿eh?
Vale, bueno, vamos con la siguiente noticia, perdonadme. Que
bueno, no hemos comentado nada de Sony y de Netflix, pero básicamente lo de Sony pasará a Netflix gratis, no sé cuántos días después del estreno en cines.
Sí, lo será prontito.
Lo que está bien es porque cierta peli que no quieres pagar por verla, pero la verías, dices, pues mira, me espero y la veo bien en casa, ¿no? No, en vez de bajármela o verla mal, ¿no?
Sí, y además que es también eso de... Ahora ya no, porque no hay tantas películas en el cine, pero a mí me pasaba antes que no tenía un fin de semana o un miércoles.
Digo, tienes dos o tres, ¿no?
Claro, hay como tres películas que quieres ver. Y dices, bueno, pues no voy a ver las tres, ¿no? Y ya las dejas y tienes que esperar un año y medio a que llegue ahí a una plataforma.
O ¿no? Hacerte el pirata, ¿no?
Y si te pones el parche, mal, ¿no? Y dices, venga.
Tiene que ser la típica de rock, ¿no? Que a lo mejor verías en el cine, pero de repente te sacan otra que te mola mucho más. Y dices, bueno, pues la de rock me la veo en casa, que la disfruto y ya está, ¿no?
Está muy bien, tío. Sí. Es que estoy un poquito lejos del micro y se me escucha peor, pero claro, es que si no me salgo de la cámara, entonces, el del plano.
Yo es que estoy muy cerca del micro, oye, porque así se escucha bien así. Si me alejo, se escucha mal ya.
Venga, voy con la siguiente. Gracias, cinéfilo, por el consejo de las 10 mejores, porque a lo mejor me lo tomo bastante en serio y no veo las otras.
Y es que es lo que haría, también. O sea, es lo que te he dicho yo. Cógete las mejores y después ya, si te mola, irás tirando para abajo.
Hombre, sobre todo porque leyéndome el libro, perdonadme, que no estoy haciendo las noticias, leyéndome el libro, hay muchas que Hitchcock dice, esta, una mierda. O sea, sin
ya,
más, ¿sabes?
Pero...
O sea...
Se dice mucho en Todopoderoso también, ¿eh? A lo mejor no le gusta porque no hizo pasta también, ¿no? Es que, claro.
También. O que no tenía el control total, ¿sabes?
Que le ha pillado manía por lo que sea, aunque sea buena peli, ¿no? Que al final tú mismo tampoco te juzgas como se juzga, como te va a juzgar otro, ¿no? Digamos.
Claro, es muy complicado, es muy complicado. Vale, Iván, gracias por los ánimos con el micro porque tengo una rayada hoy. Y nada, os recomiendo el libro de Hitchcock Truffaut, que lo recomiendo a todo el mundo.
No lo he leído.
Pues está muy bien. Y ya no lo recomiendo porque aprendan muchísimo, sino porque está muy entretenido, la verdad.
Vale.
Me he leído 100 páginas en 3 días, o sea.
Ah, está guay.
Vale, siguiente noticia y ya en serio. Paul Dano ficha para la película autobiográfica de Spielberg. Y el actor encarnará al padre del director. A mí Paul Dano me encanta, Dani.
Thumbs up y ya está, ¿no? O sea, bien, bien, ok. Mola, me mola. Hemos hablado ya de del proyecto este, así que...
Sí, lo hablamos hace poquito.
En programas anteriores.
Yo es que Paul Dano muy bien, tío. O sea, no sé qué.
Sí, a mí también
Paul Dano, tío, que me hace ese tilín y yo con Paul Dano a muerte.
Pues yo en pequeña Miss Sunshine, cuando era peque y la vi, bueno, peque adolescente y tal, y vi pequeña Miss Sunshine, desde ese momento para mí fue como, ¿cómo mola este tío, no?
¿Sabes por qué? Por lo del. Lo de. Ay, ¿cómo se dice? Lo de los ojos, tío, que es Max, que está en el chat.
Sí, porque tenía.
Max, ¿qué eres, tío? Que no ve los colores. ¿Qué? Ay, que no me sale.
Daltónico. No es que no veo los colores, es que,
daltónico,
es que no ve todos los colores.
Que los confunde. Sí, que los confunde. Pues eso, que es daltónico y que quería ser piloto y me acuerdo con ese momento a muerte, tío.
Sí, hay una pedazo de actuación. Además, yo vestía igual, o sea, yo en esa edad era igual, llevaba el mismo pelo, mismo forma de vestir, ¿no? Y supongo que me identifiqué mucho con el personaje. No porque quisiera ser piloto ni fuera daltónico, ¿eh?
Claro, claro, no. Yo, a mí me pasó por empatía, tío, porque me dio penita.
Nah, está
hace,
guay,
un papel,
está
hace un papel muy chulo, ¿eh? Por la noche.
Sí. Vale. Es el primer que recuerdo, ¿eh? Pero después tiene papelones, ¿eh? Que después el tío en
yo
cine
también.
Indie,
es, en Swiss Army Man mola bastante también. En Ruby Sparks.
Especial
que nunca hicimos.
La peli esta que dirige también junto a...
Sí, Wildlife.
Jake Gyllenhaal. Wildlife está muy bien. Es un tío que a mí me parece interesante. En Pozos de Ambición.
Sí, está muy guay.
Que hace de vale. Tío asqueroso.
Nos pregunta Dani, cinéfilo, que qué está sucediendo con Killers of the Flower Moon, que se van rotando todo el cast y cambian de actores a lo bestia sin que los actores se salgan del proyecto.
No tengo ni idea, porque... El otro día salió alguien a decir...
Esta es la de Scorsese,
sí,
¿no?
El guionista salió a decir, es el western definitivo, no sé qué.
Sí, va a hacer historia.
Peli. Y es como, bueno, claro, la has escrito tú, no te jode. O sea, ya sé que te quieres mucho y yo tengo ganas de verla, y es Scorsese, y es DiCaprio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me estás con Tyner, no? O sea, evidentemente que va a hacer historia si la escribes tú, porque lo estás diciendo tú, ¿no? Y ya está.
Claro. A mí me da pereza Plimons, ¿eh? O sea...
Bueno, yo Plimons en este tipo de papeles, como el de la de Scorsese, Fargo. ¿No? No, como en la última de Scorsese, la de
el
irlandés, claro, el irlandés hace un papel ahí que, bueno, pues bien, ¿no? O sea, al final, bueno...
¿Pero de protagonista, tío?
O sea, no, pero el prota es DiCaprio, ¿no?
No, es que está diciendo cinéfilo que ahora sale la noticia que DiCaprio es Anta y Plimons prota.
Bueno, es que a lo mejor es de esas pelis en que no sabes quién es quién, ¿no? O sea, no sabes si es tan malo el malo o tan bueno el bueno, ¿no? A lo mejor, no lo sé. No lo sé. La verdad es que yo no me he enterado mucho de qué ha ocurrido. Yo sé que salió el guionista y ya está. Ah, DiCaprio bueno. Pidió... Mira, dice Max que DiCaprio pidió cambiar el papel. O sea, se han intercambiado los papeles. Bueno, a lo mejor DiCaprio dijo, mira, acabo de hacer de buen Arrow en Once Upon a Time. Quiero volver a hacer de villano, ¿no? Como hice en Django, que me salió muy bien. Yo qué sé. Uh-huh. Yo con DiCaprio compro siempre casi, ¿eh? O sea,
yo también, ¿eh? Yo también. Porque lo compro, pero en el logo de Wall Street, que la reví el otro día, no me gustó, tío, el logo de Wall Street.
Joder, pero a mí me flipa, tío. O sea, ya sé qué ha pasado, pero es que tiene que ir así. O sea,
ya, o sea, es no, este él, tipo él sí de personaje. Gusta, ¿vale? Él sí me gusta, vale. Pero en plan, también es verdad que he visto luego el Street con estas tres veces, creo, o cuatro, y ya pues uno le va cogiendo un poco
pues
de...
Pues ¿sabes qué hago siempre? Olvidarme que la he visto hasta que me la vuelvo a poner. O sea, es una peli de estas que tiene que pasar 2 años o 3, ¿sabes? Y entonces me la pongo. Si no, es ya como te sabes todo, ya no te sorprende nada.
Claro, a mí me pasó un poco eso y se me hizo pesar. Bueno, anyways.
Es larga, además.
Es 3 horas, tío. Sí, sí. O sea, bro. Vale, siguiente. Tenemos primeras imágenes de Jude Law como Capitán Garfio en el rodaje de Peter Pan y Wendy. Y he visto la foto y
he visto la foto.
Da el pego de locos.
Sí, guay, ¿no? Bien, o sea, mola.
Además, creo que se parece incluso, tío.
A ver, también te digo, o sea, los Capitanes Garfio que han habido... Menos el de Pan, que realmente no era el Capitán Garfio, sino que el Capitán Garfio era el compañero del protagonista, que se iba a convertir en el Capitán Garfio en un futuro secuela que nunca se hizo. Me parece guay, o sea, a ver, siempre han estado bien. Y este está bien. Uh-huh. O sea, bien. Ya te digo, no me flipa, no me vuelve loco, pero bueno, habrá que verlo también en la peli. Es que claro, hemos visto una imagen del rodaje de lejos, tal. Pero bueno, da el pego, ¿eh? Yo, a mí me
que
da
también pego. Te digo, da el pego, pero me interesa ver la película esta, ¿sabes?
Ah, sí, no es que es una peli que al final... A ver, a mí me interesa porque siempre me ha gustado el cuento, ¿eh? Pero me interesa...
Pero mira, Iván, mundo. Literal, ¿es otra Peter Pan? ¡Qué pereza! ¿Sabes?
Claro, es que es eso, o sea, me interesa para ver cómo la han hecho, pero es que ya la he visto 20 veces. Sí. O sea, ya la he visto 20 versiones distintas, mejor dicho.
Sí.
Es más, hay una versión que se llama Wendy hace poco, que es como una reinvención total del cuento, que es muy chula. Con Peter Pan como una especie de hijo de puta negro pequeño con rastas, que es muy divertido, pero que dices, ¿qué cojones, no?
Sí.
Y con un Garfio que es el hermano de Wendy, pierde la mano de verdad. Bueno, un drama, una cosa rarísima, tío. Está guay, ¿eh? Estuvo en Sitges, pero es una reinvención del cuento. Es que si no te gusta Peter Pan, nunca te va a gustar nada, ¿eh? O sea, la gente que no le gusta Peter Pan... Nunca os va a gustar Peter Pan en ninguna otra versión.
A mí me da mucha pereza, tío.
A mí me encanta, es de mis pelis favoritas de pequeño.
Bueno, tenemos imágenes también de la nueva película de acción de Chris Pratt, de Tomorrow War.
Bueno, ya estaba, la imagen. Es de hace 2 años la imagen esta, ¿eh?
Oh, bien, bien. Sí, sí. Yo no la he visto. Que quedó en un cajón por la cuarentena y se va a estrenar en Amazon Prime el 2 de julio. Bueno...
Sí, sí, yo recuerdo hacer esta noticia cuando salió esa imagen. O sea, imagínate, lo que pasa es que ahora han dicho, ¿no?, que se va a estrenar en julio. Bueno, tiene mala pinta, la verdad, ¿eh?
Tiene mala pinta, sí.
Que sí.
Tiene mala pinta de cojones, vamos.
Es la primera peli producida por Chris Pratt. El argumento me mola, o sea, la sinopsis está muy guapa, que es como gente del futuro que para prevenir una guerra contra los aliens se van al pasado a intentar evitarla o algo así. Yo siempre estoy dentro con esto.
Tener raro, ¿no? Tener raro.
O un Live, Die, Repeat, ¿no? La de Tom Cruise también, un rollo así, ¿no?
¿Esa era el filo del mañana?
Al final del mañana, correcto. Sí. Pero se puede hacer bien o se puede hacer mal, ¿no? Y en este caso no he visto ninguna otra imagen, solo vi esta y solo hay esta hasta ahora. Supongo que saldrá algún tráiler en breves. Chris Pratt produce, Chris Pratt protagoniza. Bueno,
lo de que no haya más imágenes suena a del palo. ¿Qué fotograma sacamos? Y pasando fotogramas y ni uno bueno, ¿sabes? Del palo. Este encuadre es una mierda, este encuadre es una mierda.
Sí, porque cuando anuncias fecha de rodaje lo podías anunciar con el tráiler directamente. O sea, no me jodas, has tenido un año de pandemia para hacer el CGI de la peli.
Claro. Sí, sí.
Pero bueno, ya te digo, yo esto es un poco como Chaos Walking, que luego os hablaré de ella, la de Tom Holland, que le ha pasado un poco, o sea, es una peli que salió una imagen o dos. Se quedó parada la peli, es del 2018, en enero se anunció que estaban haciendo la peli, por lo tanto lleva ya 2017 en preproducción, se ha estrenado ahora, o sea, es de esas pelis que dices, ha desaparecido durante un tiempo en el mundo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo esta, supongo que es por la pandemia también, ¿eh? Pero la veremos en Prime, que como está gratis, pues perfecto, tío, dámela.
Sí, además en veranito es que no sé si haremos extra, pero... Si no, pues ya en Instagram y eso seguro.
Sí.
Seguro que algo ponemos.
Si bueno, flipa, le haremos un especial, pero claro.
Sí, que eso. Que mucho no tiene que flipar.
Ahí está.
Vale. Siguiente noticia. Sylvester Stallone no regresará como Rocky en Creed 3. Y bueno, la cinta va a estar dirigida por Michael B. Jordan. Una cosa interesante, porque tiene pinta de eso, tío. Es el tío que lo hace bien ahí. Pero a mí me huele que Sylvester Stallone, pues... Bueno, Rocky ya ha muerto, ¿no? Quizá en Creed.
No, Rocky en Creed 2 representa que ya cierra su arco de personaje y vuelve con su hijo y se reconcilian y ya.
Es verdad. O sea, yo me quedé en el cáncer, tío, estancado.
No, y dejaba... Claro, representa que dejaba de entrenar a Creed. Por eso entiendo que no sale. Y me parece bien. O sea, al final se han despedido de Rocky como 10 veces ya. O sea, ya está, ya está bien.
Que avance.
Claro, que avance. Y al final, si esta peli va a ser Creed 3 y va a ser solo Creed, guay. Yo es que esta la espero, porque a mí me gusta mucho Creed. O sea, me parece guay la reinvención que han hecho de la saga. El refresh me gusta mucho.
Además, con Creed tengo el sabor de boca de de Tom Cruise con Misión Imposible, que hace suya la saga, de lo que está intentando hacer Margot Robbie con Harley Quinn, y ahora aquí Michael B. Jordan agarrando Creed y diciendo, venga, esto para mí, mi producto.
Esto me, exacto.
Y eso mola.
Dice Cinefilo en el chat que ahora Sylvester Stallone es verdad que está promocionando su corte de Rocky 4, porque representa que es una película de estas que... No llegó, o sea, tuvo poco tiempo para montarse y el corte del director nunca ha llegado a... Ha dicho, coño, esto lo ha hecho... lo ha hecho HBO Max, ¿no?
Sí,
déjame
sí.
Remontar, ¿no?
El Stallone es cat,
¿no? Como dice sí, Max. Sí.
Ahora,
yo quiero
ahora
que se pronuncien así, ¿eh? Rocky 4, Stallone's cat, ¿no? O Stallone's Rocky 4 o algo así. Ojalá. O sea, yo quiero eso, tío. De verdad, Max, de verdad. Quiero que se llame así.
Por los
bueno,
memes.
¿Tú? A ver, yo creo que es una peli, es que es un videoclip esa peli, ¿eh? O sea, como haya cosas interesantes, puede ser chula, que al final la peli es un pasote, ¿no? Pero es un videoclip muy largo. Yo la apoyo, ¿eh? Pues yo estoy con el Stallone's Cat, ¿eh? De hecho, estoy más con el Stallone's Cat que con el resort de Snyderverse, la verdad.
Vale, pues antes de que nos caiga hate, vamos con la siguiente noticia. Y es que Sam Mendes tiene un nuevo proyecto. Y es Empire of Light, una historia ambientada en los años 80 en Inglaterra, protagonizada por Olivia Colman. ¿Sabemos el tono que va a llevar?
Creo que es un drama. No he leído, o sea, no he encontrado sinopsis ni nada, ¿eh? Es un drama en Inglaterra, años 80, bueno.
Bueno, años 80 bien, ¿no? El rollo de Sing, ¿no? Ahora que la hemos visto hace poco, esa época
correcto,
también.
Sí, sí, sí. A ver, yo compro, ¿eh? Me parece... que Sam Mendes siempre es un tío interesante y Olivia Colman está muy a tope últimamente, así que guay, bien.
Hombre, Olivia Colman, super actriz.
No, y que además últimamente está la tía que no para, ¿eh? Favorita, The Crown, The Father, que está este año también en los Oscars. Muy bien, muy bien.
No para y además eligiendo súper bien los papeles, ¿eh?
Sí, 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 sí. No es Jessica Chastain.
No es Jessica Chastain, no. Y además eligiendo, directores con los que trabajar... buenas películas, bueno, o sea...
Buenos guiones, sí.
Momento de carrera ya de madurez y de, venga, vamos a hacer...
Es que esta señora yo creo que, o sea, ha ido viviendo toda la vida Y ahora he dicho, ahora voy a actuar en serio y solo me dedico a actuar lo que claro. me interesa o lo que veo que tiene un punto de calidad, ¿no? Porque eso
totalmente.
Parece, ¿no?
En plan, venga, yo para comer ya tengo, hasta que me muera, ¿sabes?
Claro. Ahora además, no es por nada, pero los actores ingleses como que siempre te van a tener de comer. En todas las pelis inglesas salen todos los actores ingleses siempre. O sea, y quien no sale cuadro, en esa, o sea, sale en la siguiente, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno, mira puto Harry Potter, ¿sabes? O sea, todo.
Correcto, sí, sí. Que falta muy poca gente en Harry Potter, ¿eh?
Muy poquita, ¿eh? Porque es que hasta el... Muy poquita, coño. O sea, sí.
Uh-huh. Y si no, en Doctor Who. O sea, si no, te vas a Doctor Who y ahí el
hostia,
resto.
Hostia, que me había petado, ¿eh?
No, yo te he oído bien.
Que me ha hecho una manito ahí de petarme. Vale. Es que, claro, el OBS me va engañando porque me pone aquí el... Bueno, vamos bien. De momento con el wifi vamos tirando bien.
Yo te oigo bien.
Esperemos que aguante. Vale. Siguiente noticia, ¿vale? Netflix ya ha presentado el primer tráiler de su primera serie de superhéroes, Jupiter's Legacy, que adaptará el cómic de Mark Millar y Frank Whiteley. Y se estrenará el 7 de mayo.
Me encanta porque dice adaptará el cómic, pero todos sabemos que Mark Millar firmó un contrato con Netflix para que adaptasen todo lo que él hiciera. Por lo tanto, no es que adapte el cómic, es que el tío escribe el cómic para que se lo adapten, básicamente, ¿no?
Sí.
O sea, todo lo que hace Mark Millar lo hace para que Netflix se lo haga luego. O sea, es un creador de IPs, básicamente. Y supongo que Netflix, como no tiene superhéroes, le dijeron, Mark, por favor, haznos algo de superhéroes, ¿no?
Bueno, tiene Umbrella Academy, que, bueno, pues, anyways.
Pero no son superhéroes al uso, digamos. O sea, no son gente con trajes.
No son, eso es cierto, no son gente con trajes.
De esta manera, eso.
Esta Jupiter's Legacy,
pinta,
a ver qué
¿no?
tono lleva, ¿eh? A ver qué tono lleva.
Lleva la pinta en los trajes, tío.
Es que los trajes son súper feos, parece que tienen el papel de este... No sé, súper malo.
El plastiquito, lo del pecho es plástico. Sí, ¿eh? O sea, le haces toc, toc, toc así, ¿eh? Yo lo que veo, el tráiler tiene buena pinta y de hecho el TVO, me he mirado un poco el TVO por encima, la verdad es que los trajes están bien adaptados, son feos de base, o sea, son feos por culpa de Frank Whiteley, porque están bien adaptados. Aquí es un poco, irá del paso de manto, ¿no? De los abuelos superhéroes se retiran, sus hijos cogen el manto. Bueno. Ya la hablaremos de ella, porque si está bien, le dedicaremos programa. Y si está muy mal, pues también le daremos un buen hate aquí en un extra, ¿no?
Hombre, esto es 7 de mayo, hemos dicho, ¿no? Esto haremos extra todavía semanal, así que seguramente. Pues sí, hablar de ella, hablaremos seguro.
Seguro.
Luego por el chat nos dice, cinéfilo que Emma Watson se retiró el acting. Yo eso lo leí en Twitter hace poco y no tenía ni idea, tío. O sea, no
sí,
sé
si sí, yo lo leí también te digo, o sea, porque tampoco ha hecho nada después de Harry Potter. Mejor que se retire a que no haga nada.
Al final,
siempre puede volver, ¿no? Pero es que yo creo que en Harry Potter los chavales se quedaron muy quemados, todos. Menos Daniel Radcliffe que dijo, mira, tira un dado de 20 y a ver qué me sale, ¿no? Y así elige sus siguientes proyectos, ¿no?
Hacer mierda loquísima, ¿sabes?
Sí.
Sí. También dice Max que han anunciado The Sandman, ¿no?
Que ha dicho han anunciado The Sandman, el reparto y del audio relato, ¿no? Me parece que es. El reparto lo anunciaron, ¿eh? Que yo vi el reparto, está muy bien, pero no hemos visto nada más. Cuando lo veamos y tengamos imágenes, lo hablaremos.
Pues sí.
Yo de momento quiero continuar leyéndomelo porque lo tengo paradísimo desde hace años y quiero recuperarlo.
¿Sabes que yo, poquita idea? Luego también dice Max, y tiene razón, que los trajes son muy Starlight, y es que son muy Starlight, y luego no está tan mal el de Starlight. Eso es cierto.
Sí, es que me siguen pareciendo feos los de The Boys a mí, ¿eh? O sea, para mí,
los de
como
The Boys son
The Boys
son cutres.
Claro, como es tan parodia, los compro, pero me parecen el puto horror.
Claro, tiene un rollito así un poco kirsch, ¿no? Que se ríe de sí misma, pero sí, son cutres.
Son cutres. Stargirl, la serie de
Stargirl, he leído Starlight.
Vale, sí, la chica. Bueno, a mí es que es una serie también que me interesa menos 50. O sea, personaje de DC que no me interesa. Y serie que vi una imagen y dije, abre la puerta y sal corriendo directamente, ¿no?
Bueno, y luego Cinefilo nos dice que le jode que han confirmado reboot de Kick-Ass, pero no lo van a continuar. O sea, que es reboot en vez de continuación de la saga.
Bueno, a ver, yo, mira, de hecho, después de haber hecho The Boys, compraba un Kick-Ass con el tono de The Boys, porque, por ejemplo, hace poco me leí, lo tengo por aquí, mira, Hit Girl en Hollywood, que es el personaje de Chloe Grace Moretz en Kick-Ass, y uh-huh. Esto es lo más macarra que te has tirado a la cara, o sea, aquí hay... un villano que se disfraza con una capa hecha de pollas, o sea, real, de rabos, ¿no?
¿En serio?
Y es muy divertido. Sí, en serio. O sea, que les corta el rabo a los productores de Hollywood que intentan abusar de las actrices.
Bro.
Sí, bro. Es muy bestia.
Bro, qué bestia.
Y yo esto, o sea, yo este tono...
O sea, como concepto, vale, pero... madre mía.
Sí, es este tono, ¿no? El dibujo súper infantil y tal, pero está muy guay, ¿eh? A mí me gustó muchísimo. Y, ojo, yo ya te digo, si van con este tono, adelante, ¿eh? me flipa. Después de The Boys lo veo, por eso lo decía, que yo prefiero esto a lo que tuvimos de Kick-Ass ya en su día.
A mí, bueno...
Que no ha envejecido mal, ¿eh? No ha envejecido mal.
No ha envejecido mal, yo la vi hace poco y me gustó mucho.
Sí, por eso lo digo, pero sí. Como ya lo tenemos, si vas a hacer un reboot, a muerte. O sea, ve a muerte.
A ver qué le sale. Vale, la siguiente noticia nos habla de Tom Holland, del que hemos hablado hace un ratillo fuera de micros, y es que va a interpretar un hombre con trastorno de identidad disociativo para Apple Plus y se llamará The Crowded Room.
Uh-huh. Una serie para de Apple TV Plus. Es la biografía de Daniel Case, The Minds of Billy Milligan, que repente que es un tío que le absolvieron de violar a tres mujeres porque se ve que tenía varias personalidades, ¿no? Y como que a él le absolvieron. O sea, tiene culpa y no tiene culpa a la vez, ¿no? Una cosa rara. Tenía 24 personalidades. O sea, un... ¿Cómo se llama esa peli de
M. Night Shyamalan?
Split. Es un poco un split, pero en la vida real. Ahí está. Tom Holland ya apostando, ¿eh? A hacer papeles al tope.
Eso te iba a decir. Digo, esto, hostia, esto lo está complicado de cojones, ¿no? Sí, porque sí. James McAvoy le sale bien en Split. Creo que es un actor de puta madre, McAvoy, la verdad. Y va pasadísimo en Split, pero yo creo que lo hace bien. Pero Holland, no sé, tío. No lo sé. No sé si lo veo en el perfil de ese tipo de actor.
Yo después de ver la...
¿Cherry?
Hoy estoy fatal con los nombres. Después de ver Cherry... Uh-huh.
Voy echándote capotes, no te rayes.
Ya, tú hoy estás pillándome antes de que diga nada, ¿eh? Pero perfecto. Pero yo después de ver Cherry sí lo veo, ¿eh? O sea, Cherry lo hace muy bien. El problema que tiene Tom Holland es la cara de nene que tiene aún. O sea,
la verdad es que sí.
Es su único problema. El tío lo hace muy bien. Y bueno, a ver cómo lo hace de héroe de acción en Uncharted, que tiene que hacer de un tío muy gracioso, pero muy duro. Pero también es un tío que me da el pego. Es que ya te digo, yo le compro, pero le tengo que comprar si empieza a envejecer ya. Porque tiene una edad que tiene que empezar a ser un hombre más que un
adolescente. Tiene 24 años ya.
Por eso, le quedan 2 o 3 años para empezar a ser un tío ya con entereza, ¿no? Digamos.
Sí, yo creo que tiene que avanzar un poquito rollo Andrew Garfield, ¿no? Este tipo de...
Es que Andrew Garfield aún parece un adolescente, el cabrón, ¿eh?
Ya, tiene 37... Por eso, en plan, tiene 37 años Andrew Garfield, ¿eh? Pero lleva muchos años que ya, más que adolescente, ¿sabes? Parece hombre, te da el pego.
Sí.
Pero
también Tom te Holland... digo, Tom Holland con bigote en Cherry te da el pego, ¿eh? O sea, el tío va con bigote y dices, le queda bien el bigote a Tom Holland. Nunca me lo esperaba. O sea, es algo que no hubiera apostado en la vida, ¿no?
Es que
no
yo lo veo muy ya un adulto, tío, todavía.
Sí. Bueno, y la última noticia, que esta serie la espero, la verdad, ¿eh?
Sí, las primeras imágenes de Maisie Williams como Pamela Rook en la serie de los Sex Pistols de Danny Boyle, y yo también, ¿eh? O sea, Danny Boyle...
Eso sí, con las setas al aire, lo has visto, ¿no? La imagen.
Sí. Que no sé cómo no te han censurado, tío, la foto.
Yo creo que no es ella, ¿eh? O sea, yo creo que lleva algo debajo igualmente.
Pero Zuckerberg, tú lo sabes, ¿eh? Él ve un pezón y dice, ¡oh, ya. Un pezón, por favor!
Sí, bueno, divertidas las imágenes, la serie pinta muy guay porque es Danny Boyle y Sex Pistols, o sea, esta serie va a ser la... Y es BBC. O sea, esto va a ser la polla, seguro, ¿eh?
Es BBC, es que BBC ya te renta muchísimo, tío.
Sí, yo creo que va a molar, tío, y le tengo ganas. Lo hablamos en la radio, en Serie Adictos, de esta serie, y me enteré allí y súper guay, tío. O sea, ya el proyecto pinta muy bien.
Pues sí, y con esto, pues, tenemos las noticias de hoy.
Perfecto, pues hacemos una pausita muy pequeña para la gente del podcast, aquí en Twitch. No nos vamos y pongo una promo de amigos... Mira, dice cinéfilo que es Danny Boyle, no hay que pensar. Correcto. Pero ponemos una promo de amigos.
Ojito, Yesterday no era de Danny Boyle.
Sí, correcto.
Ojito, lo mismo. No visto, una vueltecita. No una vueltecita que darle, cinéfilo. Pero vale. Estamos en el mismo equipo.
Ponemos una promo de amigos y volvemos con. Vamos con Cowboy de Asfalto, I Care a Lot, Them y Invencible. Hasta ahora.
Joder. Estoy hasta el huevo de todo. ¿No va hoy mi jefe y me dice que me toque poner las pilas? ¿Que mi puesto pende de un hilo? Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar. Que se ha aburrido nuestra relación. Que hemos dejado de cuidarnos. ¿Tú lo ves normal, tío? ¿Qué soy, el puto Gran Gatsby?
Pues tío, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. Y adivina quién la dirigió.
Yo qué sé, David. Pero a ver, ¿qué opinas de lo que te...
¡Es Mick Garris! La película va de un escritor frustrado que empieza a notar que la máquina de escribir le empieza a hablar.
¡Uf! ¡Ah! ¡Qué peste, por Dios! Disculpe, señor Romero.
¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast? Se llama...
La cola del escorpión.
Tu podcast de cine de terror y de la vida.
Cada miércoles en iVoox, iTunes y Spotify.
Ya estamos de vuelta y vamos con los estrenos de la semana, ¿no? ¿Prefieres ir al cine y después vamos a las series?
Venga, vamos al cine. Empieza tú, te hago la mía y ya terminas tú. Ahí a muerte.
Se ha estrenado Druk también, que la hemos comentado 20 veces aquí nosotros. La comentaremos en los Oscars. Está en el programa
sí. De
Globos de Oro. Es una peli que tenéis que ir a ver al cine. Yo no hablaría mucho más de ella porque creo que se ha hablado mucho ya en este programa de ella.
Se ha hablado y en todos lados. Sí, o sea, vale. Se ha hablado muchísimo.
Pero tenemos en el cine I Care a Lot, la película que se estrenó en todo el mundo en Netflix, menos en España. Sí. Que se ha estrenado en cines. O sea, no sé quién lo lleva.
Es super random, tío.
Super random.
Pero ya sabemos, por ejemplo, por lo menos el motivo por el que en España no se estrenó en Netflix, sino porque cogió una distribuidora y dijo, esto me lo llevo yo al cine.
Sí, pero ¿cómo puedes hacerlo por todo el mundo en Netflix menos en España? O sea, ¿qué pasa? En todo el mundo nadie se dio cuenta y en España dijo la distribuidora, que ahora os digo cuál es, porque tenía la duda y me la estoy buscando. Para insultarles más que nada, pero bueno, también es verdad que va a insultarles por tontos, porque una película está en Netflix, está en internet desde hace días. Sí, pues sí. No me sale en Sensacine, que siempre ponen además, la distribuidora.
Te lo voy a mirar, espérate. Pero además,
No la tengo.
Es el tipo de peli que en realidad te pega a ver en Netflix, ¿sabes? O sea,
es que es muy Netflix, ¿eh?
Es muy Netflix. Es, sí, espérate, la voy a mirar la distribuidora, que la miro aquí en la web del ministerio, a ver si sale.
Pues I Care a Lot, que no está mal, es una peli, bueno, divertida, es una comedia negra, muy negra, donde no hay buenos, no hay malos, o sea, sí hay malos, son todos los personajes, no hay buenos, ¿vale? O sea, es que aquí no hay nadie bueno, y en teoría ellos pretenden que tú vayas con una asesina de abuelos, pero es que el problema es que el antagonista es un mafioso ruso que realmente no es tan malo, o sea, solo es malo por ser mafioso, yo realmente voy con el villano media peli o más. Y al final, pues te hacen una especie de final así muy, muy chulo, muy divertido y muy movidito que mola. Yo creo que es una peli que tiene todo para molar, pero el gran problema que tiene es que no empatizas con absolutamente nadie y quieres que le salga a todo el mundo mal las cosas, ¿no?
Dani, Vértice.
Vértice
la distribuye.
Vértice, que es como, o sea, gente, es muy random Vértice. O sea, tanto te sacan maravillas como te sacan basura, ¿no? Pero bueno, grande es Vértice, ya saben que en internet hace como 2 meses que está esta película y ellos la van a estrenar en cines, ya veremos lo que hace, ¿no?
Sí, está respondiendo a Max que dice que ha ganado el BAFTA por encima de Minari. Vale, o sea, me parece
brutal. Yo flipo. O sea, esta peli no puede ganar por encima de Minari en la vida, o sea, porque no es tan buena película en sí, o sea, no es buena peli. Yo creo, yo al menos es mi opinión, ¿eh?
Sí, yo pienso igual. Los BAFTA no le han dado el mejor actor a... Ah, te refieres a Druk.
A Druk.
Vale.
Bueno,
a mí me parece.
Es que Druk, a ver, Druk te deja con un buen sabor de boca, yo creo que te engaña lo que has visto durante todo el resto de la peli, ¿no? Para mí me parece mejor peli Minari, yo estoy con Minari, pero Druk me gusta, ¿eh?
Es una peli más redonda bailando. Minari.
Claro.
Sí, a mí, ya te digo, me pareció muy buena, pero se me hizo un peli larga. Con Druk no me pasó eso.
Druk es muy... Yo en cine me hubiera gustado ver Druk, ¿eh? Yo, claro, yo he visto Minari en cine, por ejemplo. Es que Minari la he visto en cine.
Yo las he visto, he tenido la suerte de verlas dos en cine, tanto Druk como Minari, y a mí me gustó más la experiencia de Druk.
Joder, es que además sales bailando por las butacas, ¿no?
Es que sales bailando, porque es que es el final, ¿sabes? Es el final. Claro. Y es que te encienden las luces y dices, tú no, apágalas, ¿sabes? Quiero seguir.
Que seguimos, aquí. Claro, que seguimos, claro, sí. Bueno, Iker Alot tiene a Rosamund Pike y a Peter Dinklage, al enano de Juego de Tronos, para la gente que se sitúe y nada, es una película que recomiendo, pero yo no pagaría por verla. Es más, yo pago y me cabreo.
Sí,
esas pelis que si yo pago, yo me cabreo, ¿eh? Porque pensaría, ¿he pagado para esto? O sea, ¿he pagado de verdad para esto? A ver, si pago 3 euros, no, pero si pago 7, 8, sí. El fin de semana, sí. Yo, puede ser que me equivoque y tal, pero ya te digo, no me ha molado. ¿Qué más tenemos? En Netflix tenemos Cowboy de Asfalto, que se estrenó la semana pasada también.
¿Qué tal? Le hice una oportunidad, ¿no?
Yo me la vi entera, me la vi en 2 días, eso sí es verdad. Y es una película de estas que es una ficción, ¿vale? Es un drama y tal. No es un western, pese a lo que intenten venderte y parecerte, ¿no? Sino que es un coming of age de toda la vida. O sea, un coming of age típico, pero ambientado en algo muy guapo. Y ahí es donde yo voy a rescatar la película. Yo no rescato la película por el coming of age. El protagonista no me importa, no me cae bien. Su padre no me cae bien, su madre no me cae bien. La churri que se monta no me cae bien. El colega me cae aún peor. O sea, al final no me importa nadie de la peli. Pero tiene algo muy guapo, que te dicen que en Filadelfia hay cowboys de ciudad. O sea, hay gente que de repente vive al lado de una fábrica, entre comillas, abandonada, donde tienen las cuadras, y tienen caballos por la ciudad y van por el asfalto, ¿no? O sea, tú no tienes coche, tú tienes caballo. Y son un grupo de afroamericanos que hace años que vive así. Top. Para mí eso es brutal. Y al final de la peli salen, los secundarios de la peli son gente que vive así de verdad.
Es casi Amish, ¿no? El rollo.
Sí. Muy loco. O sea, negros cowboys de ciudad, básicamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Me ha gustado mucho. Bueno, la ambientación está muy guapa. Es Filadelfia Norte esto. O sea, es el norte de la ciudad de Filadelfia. Y, coño, si lo sé, me voy a ver el barrio cuando estuve por allí. Porque
¿Cuánto dura esto, tío?
Una hora y media, muy poco.
Bueno, entonces está bien.
Sí, y la ambientación es chula, y la fotografía es chula, y la peli tiene una banda sonora guay, o sea, está guay. Pero no es el western que me esperaba cuando vi... Yo es que esta peli la vi por una sola imagen, que fue Idris Elba a caballo. Y dije, qué guapo, un cowboy negro, un western, no sé qué, no es un western, ¿no? Y es como yo viví engañado durante un tiempo, la verdad.
Y es que el título es muy bueno. Claro. Es que mola un huevo.
Concrete Cowboy en inglés mola un montón, ¿no? Yo viví engañado por eso, es culpa mía, ¿eh?
Vale.
Bueno, ahí está, ¿eh? Yo lo digo por eso, o sea, realmente es una peli que a mí me llamaba para la atención por unas cosas, y culpa y mía final, que yo viví engañado realmente, o sea, ya. No me leí la sinopsis yo para saber de qué iba.
Bueno, pero si al final te quedas con otra, bien.
Sí, está en Netflix y es una peli que te ves en poco rato y si te mola también. Idris Elba no sale tanto como sale en el póster, ¿no? En el póster es como el personaje principal. Y realmente el personaje principal es Caleb no sé qué, que es el niño de Stranger Things.
Ajá.
Que ya está mayor aquí, ¿eh? Ya dices, hostia, ya full teenager, ¿eh? Ya.
¿Este es el que no tenía dientes?
No, el negro.
El negro.
Todos son negros. No hay un blanco en la peli.
Vale. Hostia, pues este chaval está grande ya.
Sí, ya están, o sea, con barbita y todo, ¿eh? Que
de locos.
Todo. Sí. De locos. Y después sale Silas o Jamal, no sé, uno de los dos de dos colgados muy fumados, ¿no? Dos colgados muy fumados, no. De la otra, de... Bueno, la de los dos fumados de toda la vida, ¿vale? Que sabe que hace de poli también, que es bastante gracioso. O sea, está guay.
Vale, pues yo... Bueno, quizás le dé una oportunidad. Está en Netflix, hemos dicho, ¿no?
Sí, Netflix, sí. Es una peli de estas que Netflix ha comprado para distribuir...
How High, dice Max.
How High, ahí está. Pues es o Silas o Jamal de How High. Y es bastante gracioso, ¿no? Porque hace como de sheriff, que él era antes cowboy de estos de asfalto, ¿no? Y ahora es sheriff, pero va con su gorro y tal. Ah, graciosísimo. Es que está muy gracioso, ¿eh?
Bueno, está guay, está guay. La verdad que mola el tono, ¿eh?
Y en realidad, si le quitas eso, es una peli de barrios negros de toda la vida, ¿no? Con sus drogas, sus problemas, uh-huh, y tal. Pero con este elemento es como un plus, ¿no? Si te apetece esto, está guay.
Vale, pues si quieres, hablo yo de la peli que traigo.
Vale, vale. Aquí en medio. La peli que se estrenó la semana pasada.
Se estrenó el viernes, vale. Sí, efectivamente. Es una peli española que ya, coño, es... Es raro en mí que traiga una peli española, pero está muy bien. Está muy bien, se estrenó en San Sebastián, donde yo la vi, y allí se llevó el premio a nuevos directores, ¿vale? Es una directora, es Isabel Lamberti, y la película es La última primavera. Uh-huh. No sé si a ti te va a molar, Dani.
Me hablaste de ella cuando fuiste al festi.
Es que fue de las que más me gustó, la verdad.
Recuerdo la película, o sea, vuelve a hablar de ella, pero yo recuerdo ya de qué iba, sí.
Pues, para los que no estuvieseis en ese momento, o para que no os acordéis, la peli es una cosa rara, a medio camino entre el documental y la ficción, ¿vale? En la que Isabel Lamberti captura una etapa mediante la cual una familia gitana que vive en la Cañada Real, ¿vale? Tiene allí sus chabolas ilegales, un asentamiento ilegal, y compran el terreno en donde ellos tienen sus casas. De modo que del día a la mañana les tiran las casas y el Estado los tiene que recolocar, ¿vale? En algún sitio, porque no los puede dejar sin casa. Lo que se ve en la peli, al final, es un coming of age de los personajes más jóvenes de la familia. Y como los cabezas de familia, pues se enfrentan a la realidad burocrática, a todas las circunstancias que se tienen que enfrentar para resolver la situación. Y lo mejor de la peli es justamente el tono raro que tiene entre el documental y la ficción, porque la familia es una familia real. Los intérpretes, los actores, una familia real, son actores amateurs y lo hacen muy bien, la verdad. Le dan un empaque muy chulo a la peli, dura 1 hora 17 minutos.
77 minutos.
Eso es, 1 hora, sí, 77 minutos y oye, yo la recomiendo un montón porque me parece una peli pues que no cuesta nada ver, se ve en un momentito. Y
muy bien hilada con Creed Cowboy, porque es un poco lo mismo, docuficción, digamos un estamento social marginal, ¿no? Digo, marginado. Actores que no son actores realmente, porque en sí que es verdad que allí hay como 3 actores, pero el resto de tampoco lo son, ¿no? Así que guay. A mí ya me la vendiste en su día, ¿eh? Si la puedo ver, la veré.
Está bien, ¿eh? Está bastante bien, la verdad.
Los gitanos siempre hacen como risa, ¿no? O sea, al final.
Sí, es que
lo mejor. Muy dramas esto, ¿eh?
Sí, lo mejor de esta peli es que se acerca Isabel Lamberti a la cultura gitana con mucha empatía, con mucho cariño y con la vista súper abierta. Y no tiene ni un toque político, nada político, o sea, no es nada, nada, nada político, es pura sobriedad. Y me recuerda al estilo de algunas películas americanas, rollo Spotlight, yo qué sé, este tipo de películas.
Sí, hostia, pues, joder.
A ver, o sea, escúchame, tampoco...
En tono político, dices.
¿Sabes? Claro, entonces, es simplemente te está mostrando unos hechos, como lo vivió cada parte... Y cero político, cero mensaje de una cosa u otra. O sea, no hay mensaje aquí. Es simplemente te muestra la situación y tú extraes lo que quieras de ella. Y eso es lo mejor, la verdad.
Pues yo que era fan de Gypsy Kings, ¿no? Yo sé que es como muy random, ¿no? Pero yo que era fan de Gypsy Kings me tendré que ver, ¿no?
Además te pega cero, Dani, la verdad, ¿eh?
A ver, yo me lo veía con mi suegra y tal, ¿no? Cuando vivíamos en el mismo pueblo y tal, pues el día que iba a cenar a su casa era el día que iban a... que hacían Gypsy Kings, y siempre lo veíamos, la verdad es que te morías de risa.
Te morías de
risa,
sí.
Pero me llama algo, y además veo que las críticas son buenas.
Hostia.
Tú ya me la vendiste en su día, o sea...
Yo creo que te va a molar, porque hay momentos en los que están chavales de 6 años o 7 con un vaper en la cama, ¿sabes?
Ya, que soy fan, ya. A mí ya me ha vendido, ¿eh?
Jugando a la Nintendo, tío, jugando al Mario Kart con el vaper, ¿sabes? Y se lo va a pasar entre los dos.
Brutal.
Y es un momento muy pro...
¿Sabes? Es que me conoces bien, ¿eh? Porque sabes que son estas escenas las que a mí me venden, ¿eh? Es como...
Es que, te conozco, vamos, te conozco como si fuera mi hermano, vamos.
Qué bueno, tío. Vale, genial, genial. Esto lo que tiene pinta de que esto va a Flixolé, ¿no? Directamente.
Sí, tiene pinta. También tiene pinta, una escena, ¿no? Tío, que te vamos a la muerte seguro, que es los chavales jugando en el escampado y en plan corriendo, en plan... Pero es muy gracioso, la verdad. O sea, tiene cositas...
¿Ves? Es que ya sabía yo que el tono iba a ser el de reírse bastante, ¿no?
Sí, sí.
Aunque sea un drama y tal, pero bueno, siempre es gracioso.
Tiene cositas.
Genial. Pues si quieres, vamos con las series.
Dale.
Ya que estás a muerte, tú has ido viendo Invencible también, ¿no? ¿Me has dicho?
Me puse el primer cap.
Vale, pues hablamos del primero y como haremos, le dedicaremos un especial. Habla tú del primero y yo terminaré hablando de them.
Vale. ¿Quieres? Vale, le doy ya Invencible, ¿no?
Sí, tú dale el primer capítulo. Así no hacemos mucho spoiler para quien no la haya empezado y le intentamos vender, que yo creo que es la... Hay que venderla, esta serie.
Vale, a mí, en el momento que empecé con Invencible, dije, hostia, ¿por qué? Porque vi capítulo 45 minutos. Me sorprendió a muerte. O sea, no era el formato que esperaba
para la serie. A mí también.
Pero... Fíjate, es que fue raro, ¿vale? Porque me la fui a poner y digo, bueno, voy a verme un capítulo rápidamente, 20 minutitos, una polla, 45 minutos, digo, Amazon. Y claro, ya me chocó un poco, pero me gustó. O sea, no sé, me mola el tono, me mola el ritmo, me mola la historia. Y luego me venía llamado también por los nombres de los dobladores y eso, porque estaba esta chica...
El cast es de absolutos locos, ¿eh?
El cast es de locos. Y bueno, pues me fue entrando y creo que superé la barrera de los 45 minutos. Y me parece un productazo y que yo creo que vamos a tener que traerlo, ¿eh? O sea, porque quiero hablar mucho más, pero...
No, a ver, realmente se puede decir que va del hijo de un Superman, ¿vale? O sea, uh-huh. En la Tierra hay un Superman, que es un tío que vino de otro planeta y aquí es ultra fuerte, y este tío es como el Superman de este planeta. Exacto. Y el protagonista es su hijo, que de repente descubre que tiene poderes. Hasta ahí bien. Y son sus rollos de instituto, sus problemas superheroicos, sus problemas de amorío, sus problemas de amistad y su relación con los otros supergente,
este
¿no?
Este es el tono planeta. Que me mola. Es que este es el tono que me mola.
Es muy Spiderman y muy Superman, ¿no?
Exacto. Es esa fusión que hace la que me mola. Lo que no sé es si en los siguientes capítulos tirará más por el rollo Superman o por el rollo Spiderman, ¿sabes?
Mira, el tema, yo lo que he leído del cómic, que son los tres primeros tomos, que son unos tomazos, ¿eh? Cada uno son 13 números, siempre sigue el tono este Spiderman de amoríos. El tema es que hay un giro al final del primer episodio, que no vamos a decir, por eso hemos dicho que vamos a venderla. Hay un girazo. El problema es que queda el segundo giro que en los cómics se da antes, de que, o sea, se da justo seguido. Aquí representa que te dan un giro y sigue la vida normal. En el cómic, cuando te da el primer giro, te da el segundo giro y la serie continúa en este tono igual que iba antes, pero ha pasado algo, ¿no? Y está guay. Al final, el protagonista Invencible es súper carismático. O sea, me parece el tío más carismático del mundo, ¿no?
Y... ¿Qué te parece la animación, bro?
La animación no me flipa, pero es que se parece mucho al TVO. O sea, que mola mucho... Uh-huh. Ver el TVO animado realmente, o sea, el tipo... Porque es verdad que el dibujante del TVO es el que se ha encargado de... Es el director de animación. O el diseñador de algo. O sea, al final es el tío que ha dicho, vale, tiene que ser así, ¿no? E incluso los trajes son los mismos. Hay algún personaje que cambia, ¿no? Esta especie de Hellboy Rorschach. En el cómic es más Rorschach que Hellboy. Pero bueno, es un pequeño cambio, no es mucho.
Y que Amazon... Siempre nos trae como... No trae la típica animación que nos trae Netflix, sino la serie esta que sacaron, que también tiene una animación rara hace un par de años, ¿te acuerdas? Que se habló mucho de ella.
¿Cómo se llama? ¿De qué iba? A ver, vuelve...
Una chica que como que deformaba la realidad.
Andon,
¿no? ¿No era Andon?
Anduin.
No, Anduin, no. Sí, Anduin.
Andon. Andon. Verdad, Andon. Sí.
Andon.
Era muy buena, Andon.
Era muy mucho. Buena. Sí, sí. Muy, muy buena. Y claro, ya traía una animación un poco diferente. Sí. Y aquí, pues, otra vez, pues, a ver, no te vuela la cabeza, pero sí que no es la típica animación. Y bien.
Mira, dice Cinéfilo en el chat, que está bastante animado ahora con Invencible, dice que ha venido a escucharnos por Invencible, o sea, que gracias. Que por fin ha llegado, pero dice que viene un poco de Young Justice, que son capítulos de 20 minutos, y Invencible te trae un capítulo de 50, ¿no? Y sí que es verdad que se ha tomado la serie como diciendo, no, aunque sea animación, es una serie de superhéroes normal, ¿no? Uh-huh. 50 minutillos. O sea, eso, a mí eso me parece bien, ¿eh? Dice Iván que es raro que no hayan hecho 16 capítulos de 20 minutos. Yo también lo veo raro.
Yo también lo veo raro, ¿eh? Yo lo hubiese preferido.
Pero yo semanalmente me parece mejor 50, o sea... Claro, para comértela entera, o sea, decir, claro, mira, cada mediodía me pongo uno, es genial. Pero sí, cuando tienes que esperarte una semana, es como, joder, ¿no?
Sí, son dos estrategias. Son o la saco del tirón y que la gente se la beba con 16 capítulos de 20 minutos, o hacer lo otro. Sí, sí.
Y dice Cinefilo que la animación es muy de DC animado. Es verdad, me recuerda mucho a lo que hacen DC, ¿no?, en animación, que suele ser algo muy, pues, muy plano, muy poco 3D, pero muy comiquero al final. Yo creo que le queda bien, ¿eh? Y Gordo Escarlata dice que yo ya desde la semana pasada, en los viernes me pongo antes Invencible que Falcon and the Winter Soldier. No sé de quién será la culpa. Estoy de acuerdo. Yo esta semana me puse Falcon porque grabamos con Marvel Studios y lo hacemos por la mañana. Pero si no, me hubiera puesto Invencible. Me apetece más Invencible.
Está guay, ¿eh? Está guay. A mí con Falco me pasa que, no sé, hay ratos que me da pereza.
A mí con Falco me parece que no sabe qué quiere contarme aún en el episodio 4, ¿no? Y nos quedan dos, o sea que,
sí, bueno. ¿Dos nos quedan solo?
Sí, claro, hay seis. Dice que lo mejor es de Falcon es el Zemo Dance, es verdad. El Zemo Dance es lo mejor que ha hecho Falcon. Y
la palmada me encanta.
Es espectacular, es increíble, es increíble. Y es verdad, lo que pasa es que Invencible, bueno, pues eso, Invencible está guay, ¿no? Porque tiene violencia extrema también, hay que decirlo, que la violencia es bestia, aunque el dibujo sea muy cartoon. Tiene momentos eso de amoríos, pero bien, está bien gestionado. No es una serie de adolescentes, digamos, ¿no? Y no sé, yo creo que lo tiene todo. A mí me está gustando mucho, yo esperaré a que termine y le intentaremos hacer un cómic, especial cómic más serie, ¿no? A ver si lo podemos tratar un poco. Que al final lo que mola es que si te has leído el TVO, igualmente no sabes lo que va a ocurrir en la serie. O sea, eso ya lo digo. Quien le mola el tono, que se coja el TVO porque va a poder leer mucho más y nunca se va a spoilear, yo creo, lo que va a ocurrir en la serie. Porque ya están pasando cosas distintas en distinto orden y no importa mucho. Sí, vale. Que es verdad que sí que hay cositas, ¿eh? O sea, ya hay algún giro que he visto, pero son secundarios, son tramas secundarias.
Muy bien, pues vamos con Dem.
Dem, una serie de Amazon Prime también. Hoy estamos bien con Amazon Prime también, de series.
A tope.
Del creador Little Marvin, que se estrena con esta serie, una serie de terror, años 50. Otra vez clase negra, ¿no? Al final está muy de moda, ¿eh? Como era el Black Lives Matter, ¿no? Yo creo que ha movido un montón de productos. Y esta es otra serie, el Black Lives Matter. Es más, yo diría que es una serie muy Jordan Peele sin tener nada que ver con Jordan Peele. Porque tiene el tono de Jordan Peele, tiene el tipo de terror que hace Jordan Peele, pero peor, bastante peor, de hecho. Y tiene una producción muy Jordan Peele, ¿no? Esto es el territorio Lovecraft, pero mucho mejor. Y Jordan Peele mucho peor. Está como ahí en un limbo, tío. Te lo juro, ¿eh? A mí lo que me gusta mucho de esta serie es la ambientación. Me parece que es cojonuda, me parece que lo mola todo, que sí que te crea un mal rollo y tal al principio. El problema es que juega con un elemento que a mí yo odio, que es el terror como elemento, ¿cómo lo diría? Metafórico, digamos, ¿vale? O sea, el terror para demostrar que esta gente ha tenido traumitas.
Sí.
Y es como, no me importa. Porque además la serie empieza con el traumita, te lo deja a medias, pero tú ya te lo ves. O sea, no es difícil saber. La serie empieza con la mujer protagonista con un bebé niño y cuando continúa la serie, ¿no? Cuando retoma la serie, empieza desde el momento cero de la serie, digamos, empieza con la mujer, con su marido, con dos niñas. Y dices, ¿no era un niño? Vale. Ahí pasó algo, ¿no? Y eso es lo que te intentan esconder durante el resto de episodios. Hasta el episodio 6 cuando te lo cuentan. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, déjame en paz, no me cuentes. O sea, no me vengas a disimular aquí un trauma que, ¡buah, vaya girazo! No, porque ya me lo imagino. Uh-huh. Y para mí eso es lo malo. O sea, al final, y querer jugar con el... con elementos... Tiene cosas muy chulas, ¿eh? Que quiere jugar con elementos como, por ejemplo, girarte la cámara 5 grados y hacerte todo un episodio con la cámara girada 5 grados. Claro, eso parece una tontería, pero te pones muy nervioso. Pero claro, no me lo hagas durante todo un episodio. Esto házmelo
en un ratito. Escena.
Claro. Y claro, sí, pues muy bien, genial. Oh, qué... Y también lo otro que hace es como poner cara de muy nervioso con la cámara aquí al lado, como todo el rato, como así, como en tensión, ¿no? Y después se pone a hablar con ellos y... Ah, no, tal, no sé qué, ¿sabes? ¿Sabes ese recurso tan de mierda? Pues sí. Lo hace todo el rato. Y evidentemente aquí la gente blanca, no hay un blanco que sea buena persona. O sea, bueno, hay uno que tiene atisbos de ser buena persona, pero todos son los hijos de puta. Y bueno, no sé, es que... A ver, no he dicho de qué va la serie, pero es una familia de raza negra que se muda a Los Ángeles en un barrio de blancos y les intentan echar. Y ya está. Y tiene estos dejes de terror fantástico.
A mí año 50, la temática, la verdad es que no me interesa. ¿Tú te la has tenido que ver para la radio?
Yo me la he tenido que ver para Cinemegavia, porque tenía la prensa, porque tenía buena pinta, porque me la tenía que ver para la radio. Lo que pasa es que, de repente, desde arriba nos ha llegado la orden de tenemos que hacer Merlí Sapere Aude, y ahora mismo, claro, no sé si suicidarme lentamente o rápidamente. De momento, ya te digo que...
Hay mucho fanboy de Merlí, ¿eh?
Les dije a los jefes, a mi jefa básicamente, veo uno y hago la crítica en la radio. No veo más. O sea, yo de Merlí no me voy a ver más de uno. Y además, he visto uno y medio, en realidad, ¿eh? Porque actúan tan mal que ya es como... Enganche de lo mal que está hecha, ¿eh?
Ojo, porque Sapere Aude es spin-off de Merlí. Sí, sí, sí. Que es la que estaba en Netflix.
Sí, sí, sí. Y bueno, sigue siendo... Lo que me hace gracia es que Movistar te la dobla encima... O sea, te dobla el castellano encima del castellano. Porque como se habla catalán y castellano, lo doblan todo. Y
te mueres de risa. También te digo, no doblen nada.
Lo hablado, ¿eh?
¿Sabes? En plan, no doblen nada. Ponle subtítulos en catalán y ya está, ¿sabes?
Sí, sí.
Tiene mucho... Sí, cinéfilo. Y en España también, entre un grupito de gente así... ya un adult aquí en España, que es muy fan de Merlí.
Sí, sí. Y bueno, estos serían los estrenos de
Te ha preguntado Cinéfilo por The Nevers, Dani.
Ah, bueno, yo lo iba a hacer en futuros estrenos, pero si quieres hablamos ahora ya.
Ah, vale.
Es que se estrena hoy.
Vale, se estrena hoy.
Realmente se estrena hoy, o sea, lo podemos hacer ahora, si quieres.
Pues lo hacemos ahora porque hay un par de
The Nevers, hablé de ella. Hablé de ella la semana pasada, o hace dos semanas, el último Driving, el último Extra. Y bueno, serie de Josh Whedon, que es muy Josh Whedon. ¿Por qué? Es los X-Men en mujeres en el Londres victoriano. Todo podría ser guay, pero la trama no te interesa para nada. La trama es una mierda, ¿no? Es como, ¿qué ocurre? Bueno, a su cresta mujeres, no sé qué. No la hace interesante. Lo que la hace interesante es la ambientación de Londres victoriano, muy guay, y que son unas X-Men wannabe. Incluso hay una mujer con silla de ruedas. O sea, es como, no te la has currado ni un poquito para disimular. Y yo, esa es la crítica que le hago, es que no me, o sea, tenía cuatro de prensa, vi tres, y no me vi ni el cuarto, ya fue como, es que no me interesa para nada, ¿no? Esto es qué pereza. Y la dejé ahí a medias. Pero sí, son como mutantes del universo random que se ha creado Josh Whedon, que por cierto ya le han echado del proyecto, ¿no? No fue bueno, no fue buen mes para Josh Whedon este.
No fue mes.
Le dijeron que, bueno, que Me Too y la han echado, o sea que, bueno. No sé si esto va a continuar, la van a dejar así. Creo que cambiaron de showrunner y van a hacer segunda temporada, depende de cómo funcione, con la nueva showrunner.
Pues esperemos, no sé, ¿eh? A mí no me interesa mucho. ¿Y quieres que hablemos ya...?
Feminismo bien, ¿eh? O sea, realmente a nivel de feminismo está guay.
No, si no por el feminismo, es por la...
Pero es que no llama la historia, o sea, no te va a interesar.
Sí, es eso, es el argumento. A mí, a ver... Yo siempre lo digo, ¿vale? Mira, escúchame. A mí méteme lo que tú quieras. Méteme Black Lives Matter. Háblame de racismo. Háblame de yo qué sé, de derechos LGTB. Háblame de lo que sea. Me da igual. Mientras que esté bien contado, tengo un argumento chulo y mole, oye, guay, pa'lante. O sea, mientras que sea una historia con la que yo pueda conectar, cuéntame lo que tú quieras. Uh-huh. Pero no me entra, la verdad, esta en concreto.
Yo a esto, si lo hace Marvel, por ejemplo, me interesaría porque los personajes los conozco, entre comillas, ¿vale? Digamos que, aunque yo conozca muy pocos mutantes, no soy un lector mucho de mutantes, me interesaría más, porque la historia en sí, básicamente es que como que a las mujeres les salen poderes a cierta edad y hay una especie de grupo que las quiere secuestrar para usarlas para un propósito. Y estas mujeres viven en una especie de escuela de profesor de X-Men, digamos, de Charles Xavier.
Poco no Hero Academy también, ¿eh?
Sí, un poco Hero Academy, un poco... Además es un orfanato, o sea, es muy Hero Academy también. Y cada uno tiene un poder distinto y, bueno, van a ir acogiendo a gente, ¿no? Pero claro, es que no hay nada que digas, wow, esto es lo que me llama. Incluso los episodios no terminan con un gran cliffhanger. Al menos para mí. O sea, yo ya he visto el primer giro, ya me lo dan al final del tercer episodio, y fue como, ah, vale, no me ha sorprendido.
Okay.
No me ha sorprendido. O sea, no, las actuaciones no están mal, pero tampoco están bien. Los personajes no están mal, pero tampoco te flipan. O sea, como que nada es brutal
es
como
un,
para que digas, Dios, quiero verla.
O sea, es que es un me. Me suena
sí,
a me.
Sí, es un me total. Y mira que yo empecé la serie, pensaba que era Londres victoriano, y de repente de un carro coge unos cachivaches y se transforma en un puto coche y dije, qué puto guapo. A partir de ahí la serie, es un minuto 5, ¿eh? Ya no me interesó. O sea, fue como, ya está. No hay nada más sí. que me interese.
Pues sí, te entiendo. Oye, ¿vamos a hacer pausita y hablamos de más cosas?
¿O sí, le hacemos yo? Una pausita, que bebo un poquito de agua para vale. la gente del podcast. Y vamos a hablar de los futuros estrenos. Me parece que tú tenías algo, Rafa, no sé qué era. Y yo tengo Chaos Walking. Así que ahora mismo volvemos.
Hola a todos, mi nombre es Cristian Márquez.
Yo soy Jesús Baclini.
Y están escuchando Pim Pum Pan,
un podcast sobre cine. Agradecemos a Segundo Desayuno por el apoyo y permitirnos este espacio.
Estrenamos un episodio nuevo cada viernes en el que hablamos de dos películas principales con puntos temáticos similares.
Una reciente y otra no tanto. Y entre ambos segmentos hablamos de lo que hemos visto en la semana, donde no solo recomendamos películas, sino cualquier otro tipo de contenido.
Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Twitter como Pim Pum Pan P,
en Instagram como Pim Pum Pan.podcast para más contenido y estar al día con las novedades del podcast.
Ya estamos de vuelta.
Interrumpía a saco, ¿eh?
Sí, no te preocupes. Bueno, ya sabemos cómo funciona, no pasa nada. Y vamos con los futuros estrenos, lo que se va a estrenar próximamente en España, en cines o en plataformas. Rafa, ¿qué tienes?
Pues porque tengo...
No me acuerdo qué tenía. O sea, yo tenía una que era Chaos Walking y ya está.
Pues Amor y Monstruos.
Ah, muy bien. Muy bien, muy avispado.
Se estrena el miércoles, o sea...
Mañana, cuando salga el programa en podcast, salte. Mañana, para la gente de Twitch, de aquí 2 días.
Y se estrena en Netflix, o sea, es que Blanco y Botella...
Sí, estrenazo.
Hay que verla.
Estrenazo, o sea, esta sí que es una buena compra de Netflix, tío.
Esta sí, y además, hay Amazon, es que sois tontos, Amazon, de verdad, era vuestra peli, o sea, esta es para vosotros.
Sí.
Y no la compré.
Bueno, también es muy Netflix realmente. O sea, me parece que es una peli muy Netflix, pero que es típica peli que también que se ha filtrado hace tiempo porque salió un video on demand en Estados Unidos y nadie en Europa decidió comprarla hasta ahora, ¿no? O sea, es la típica mala compra a posteriori. Pero esta para Netflix es el típico estreno de Netflix que puede molar.
Tío, esta era para sacarla
ahora,
al cine.
Un miércoles, what the fuck, ¿no?
Pero no sé por qué no apuestan por ella. Cinéfilo dice que es una joyita, y es que es una joyita.
Una joyita.
Que conoce poca gente, y yo lo hubiese sacado en cine, con los efectos especiales que tiene. Bro, o sea, está muy bien. Yo la metí, recuerdo, para los que no estuvieseis aquí, que yo la metí en mi top 5.
Sí, sí, del año. Del 2020, sí.
2020, porque a mí me pareció una película súper sencilla, que supo utilizar sus armas perfectamente, y con los dos protas que está muy bien, sobre todo él, que es Dylan O'Brien, y ella es Jessica Henwick, que está en todos lados también.
My love asiático de Hollywood. Es una peli, tío, que, o sea, ¿te gusta? Básicamente la pregunta es, ¿te gusta Zombieland? ¿Te gustan
literal,
los monstruos?
Literal.
Ponte esta peli. Es el mismo tono, es gamberra, pero a la vez no es bruta, es divertida, pero sin pasarse de ser una supercomedia, sino que es un poquito drama... Lo tiene todo para molar, tío.
Además, tienes a Michael Rooker, que es el otro Michael, el otro
ahí
Woody
está.
Harrelson, ¿no?
Ahí está. Sí. Es que es lo mejor, ¿eh?
Sí, lo mejor está súper bien. Sí, está nominada al Oscar por mejores efectos especiales. Y...
Bien, o sea, eso mola, ¿eh? Pero Netflix tampoco te lo anuncia.
No, te dice,
o sea,
nada, no te dice
es que
nada.
De verdad, ¿eh? Que es para matarnos, tío.
Además, has comprado ahora mismo una peli nominada al Oscar que llama la atención más que el 90% de lo que hay nominado. Y la estrena...
Que es tuya de Netflix, por eso yo creo que no la hacen, ¿eh?
Y la estrena es un miércoles, ¿sabes? O sea, tío.
Un miércoles y cuando podías haberla estrenado perfectamente en Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Peli...
Totalmente.
Que tienes días de fiesta y la gente la va a ver, ¿no? Pero bueno, como no es suya, yo creo, pues han dicho, bueno, la estrenamos para tener el catálogo.
Whatever, sí.
Sí.
Totalmente.
Se estrena también en cines Mortal Kombat, la nueva adaptación, que Chevy quería hacer un programa especial de Mortal Kombat. Yo estoy ahí dudando, yo aún no he visto, yo no he visto nada, no soy fan de la saga de videojuegos, así que no sé. ¿A ti te llama esto?
No.
Dirigida por el director amateur, Simon McQuoid.
A mí no me llama, la verdad.
A mí tampoco,
de hecho, me han vuelto a encerrar en mi pueblo y no puedo ir al cine otra vez, así que...
Bueno, te vas a perder el otro estreno, que es Promising Young Woman, una mujer prometedora, que se estrena en el Festival de Cine de BCN Film Fest, que yo estaré esta semana en el Festi, que está nominada al Oscar, de la película de Emerald Fennell, y que ya hablamos de ella en Los Globos de Oro también.
Yes.
Que volveremos a hablar de ella en los Oscars, porque claro, como está es todo lo mismo este año, pues nada.
Es que este año nadie ha dicho, venga, voy a nominar a esta peli, ¿no? Nada.
Sí, esta distinta indie que nadie ha visto, ¿no? Que nadie, que se ha pasado por alto, pues no, nada. Bueno, no pasa nada, o sea, al final, pues mira, es lo que hay.
Y no, entendemos que ha sido un año que ha sido así.
Ya, sí. Y en cine se estrena también Chaos Walking, que es la que había visto yo también, que es la ciencia ficción esta dirigida por Doug Liman, que recordemos que es el director de Barry Seal, de The Wall, de Al filo del mañana, de Jumper. O sea, es un tío que dices, joder, tiene pelis en su listilla. O sea, es un tío que tiene cosillas, ¿no?
Uh-huh.
Protagonizada por Daisy Ridley y Tom Holland. O sea, que todo ya... Yo esto ya me lo vendía, ¿no? Y que se empezó a rodar en 2017, adaptado a una obra de Patrick Ness, de un escritor de Young Adult, de novela juvenil, y que se ha estrenado ahora, ¿no? Yo creo que se iba a estrenar en la semana o la semana siguiente de la pandemia, y la lanzó un año más tarde. Entonces, ¿qué le ha pasado a esta película? Tiene un 4,6 en Film Affinity y estoy en desacuerdo. Es una película que no tiene desarrollo de personajes, cero, ¿vale? O sea, es una peli que no te puedes morir con ellos, no te pueden caer ni mejor ni peor, ni te pueden sorprender, pero tiene cosas muy interesantes. La construcción de mundo es genial. Tiene una construcción de un universo de ciencia ficción en el que, en un planeta futuro colonizador del ser humano, ¿vale? Solo quedan hombres en un pueblo, que es donde vive Tom Holland, porque cuando entraron en la atmósfera, ellos, los hombres, solo adquirieron una forma de pensar que es visible, ¿no? O sea, los hombres cuando piensan, se oye y se ve. Los demás ven sus pensamientos, ¿vale?
Hostia, ¿eh?
Es muy loco, ¿eh? Es muy loco, pero está muy bien solucionado en la peli. O sea, yo lo estoy contando bastante peor de lo que lo vais a ver en los primeros 2 minutos de peli. Y además eso lo presenta bastante bien. Y ya no hay mujeres, porque pasó algo, ¿vale? Que al principio de la peli te dicen, los aliens de este planeta mataron a todas nuestras mujeres para dejarnos aquí tirados. ¿Qué tiene bueno de esta peli? Que el ritmo es absolutamente trepidante. O sea, fliparás con el ritmo de esta peli. Pa, 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 pa. No paran de pasar cosas. El personaje de Tom Holland te cae bien. El personaje de Daisy Ridley, que lo he dicho, o sea, es una mujer porque llega en una nave a inspeccionar el planeta, pero tiene un accidente y se la encuentra Tom Holland y tienen que huir, ¿vale? Porque las persiguen. Entonces ellos se hacen amigos. Básicamente es algo que hemos visto 20 veces, ¿no? Pero sí es verdad que los efectos están bien, ella está correcta, ella no me ha flipado en esta peli tanto como está él, pero es porque ella habla poco en la peli, o sea, no es culpa de ella, es culpa del guión. ¿Y qué hace mal la peli? Lo que he dicho, no hay desarrollo de personajes y hay algo que para mí es el recurso de mal guionista. Es que no sé si quiero hacer muy spoiler, ¿te parece que es mucho spoiler? A ver, es un spoiler de mierda,
no
realmente,
sé,
pero es el típico spoiler que vas a sufrir, pero yo lo odio.
Oye, ¿y tú esto cómo lo has visto?
Está sí.
Vale.
Ha salido en pase de prensa online.
Vale, hace tío. Días. Es que...
La vi ayer, realmente, me la vi ayer.
Es que me da pena, tío, porque está Mads Mikkelsen y todo, tío, aquí.
Mads Mikkelsen, Tom Holland, Daisy Ridley, David Oyelowo, Kurt Sutter, que es el creador de Hijos de Anarquía, por eso me he puesto la camiseta, Nick Jonas, o sea, Cynthia Erivo, es de locos, o sea, es que flipas. Pero yo creo que he tenido problemas también de montaje, de adaptación de la novela, o sea, al final, se entiende la peli, pero realmente no está bien hecha. Tampoco está mal hecha, no es una mala peli en sí. Pero bueno, tiene un recurso que es para que el villano sea más villano, como para decirte, este tío es malo, hace algo que para mí es imperdonable en la peli, ¿no? Que normalmente...
Mata a un perro o algo.
Básicamente. Básicamente.
Es que es súper clásico, tío.
Es el recurso de mal guionista. Es como...
Es que es súper fácil.
Este tío, ¿no? Es malo, ¿no? Va a matar a un perro. Y tú... O no. O sea, ya veo que es malo. Y lo peor, que este tío mata a un perro cuando aún no hay el giro que te cuentan por qué es realmente el villano de la peli. Y dices, tío, pues si después me ibas a hacer el giro, dejémoslo en el giro más tarde, ¿no? Porque ya es malo en ese momento.
Es que, hostia, bueno, pues sí, a lo mejor malita, ¿eh?
Es que ese es el problema. Para mí eso es lo que la baja directamente 1 o 2 puntos. Porque esta peli no pasa eso y es un poco más larga para acabar de contarte un poco más con el mismo ritmo. Y es un peliculón, ¿eh? Es un peliculón de estos de decir, bueno, es young adult, pero es young adult bien. Uh-huh. A mí, una pena, ¿eh? Pero es lo que me ha parecido, lo siento. Es lo que hay.
Mira, en el chat nos han preguntado antes que si no habías visto la de la Mortal Kombat del 95. Yo no.
No, no, no. No, aún no he visto nada. Iván y yo estamos ahí intentando prepararlas.
Uh-huh. Luego, nos han dicho Max y Cinéfilo que esta peli hubiese sido mucho mejor si lo hubiese dirigido Alex Garland.
Godzilla vs. No, Chaos Walking, dices.
Sí.
Es que es muy Alex Garland, ¿eh? Realmente. O sea, es muy Alex Garland. Sí, sí, sí. Pero que está bien, ¿eh? O sea, que la peli está bien en sí. Yo creo que han sido más problemas de producción, de adaptación de una novela, que siempre yo creo que el problema parte de allí realmente, de querer adaptar algo que ya existe. Pero... Y no crearlo expresamente para el cine, que funcionaría, pero es muy Alex Garland. Sí, sí.
Bueno, pues...
Es Alex Garland. Dime. Para gente joven, ¿eh? O sea... Es Alex Garland, pero es para gente joven. O sea, que no nos engañemos, que no es algo súper serio. Pero ya, bueno, te digo, pues... está guay, está bien solucionado, ¿eh? Lo de los pensamientos es muy guay, ¿eh?
Hombre, es un concepto que es difícil de contar, ¿eh?
Sí, 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 eso es lo mejor de la peli, realmente. Uh-huh. Mads Mikkelsen haciendo de villano, villano genérico Mads Mikkelsen, o sea, hablando con su acento y poniendo caras de malo y ya está, ¿eh? Tampoco nos flipemos, ¿eh?
Bueno, tío, pues yo creo que... Hasta aquí, ¿no?
Sí, no hay más. Yo no tengo más ya. No he visto nada más que se vaya a estrenar.
De verdad, escúchame, Dani, tengo la sensación de que demasiado jugo sacamos con lo que se está estrenando, ¿eh?
No, estamos haciendo unas extras que no se merecen, ¿eh? O sea, estamos sacando una de oro de donde no existe, que flipas.
Es de locos.
Sí,
de
sí,
locos.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, mira, como mínimo vamos sacando. Este año ha sido un año malo, pero yo qué sé, nos están quedando programas completos, la verdad. Yo, la verdad, esta semana que viene no sé qué voy a ver porque estaré en el festival del BCN Film Fest.
No traes el Festi, tío.
Pero seguramente traiga el Festi. A lo mejor la semana que viene tenemos que empezar un poco más tarde por el Festi. Porque tengo un pase a mediodía y tal. Pero si no, lo cuadramos.
Lo avisamos.
Lo avisaremos, claro, en redes.
Lo avisamos por Instagram y ya está. Y traes el Festi, que en realidad yo con el americano me lo pasé bien trayéndolo, ¿eh? Y contando aquí las cositas chulas.
Hay algunas cosas chulas. Tengo una peli de Johnny Depp, que además viene al festival. Y tengo un par de pelis más guays. Lo que pasa es que el lunes me pilla a medio festi. Pero bueno, habré hecho bastante ya con el fin de, así que supongo que lo tendré ya hecho.
Vale, vale. Está guay, está guay.
Yo ya os contaré la semana que viene. Si veo que he hecho bastante, hacemos el festi la semana que viene, todo el festi. Y ya no lo haremos la siguiente. O sea, ya haré todo lo que he hecho ya.
¿Qué día? ¿Cuánto dura el festi? ¿Cuándo acaba?
Es una semana entera, de jueves a viernes o algo así.
A ver, a una mala podemos atrasar el extra.
Ya veremos, no te preocupes.
Ya lo hacemos.
Ya lo veremos, porque de momento, como no he empezado el festival aún y no me he organizado exactamente qué días y qué horas, porque no creo que vaya todo. O sea, al final haré un par como mucho al día. Pues ya veré cómo me organizo. Si he visto suficientes, lo traigo la semana que viene.
Guay, tío. Pues cerramos.
Vamos, ¿no? Terminando, efectivamente. Recordar a la gente que si nos quiere apoyar, si se lo ha pasado bien, si ha disfrutado en este directo por Twitch o ha disfrutado en este podcast o incluso en YouTube, nos puede apoyar con el Twitch Prime, que se consigue a través de Amazon Prime. Y os vais a nuestro Twitch, os suscribís con el Prime, o a vosotros os cuesta 0 euros y a nosotros nos llega algo.
Uh-huh. Y, que no es mucho, pero algo llega.
No es mucho, pero algo llega, pero es importante, ¿no? Porque al final, yo qué sé, nosotros no pagáis, nosotros recibimos. Y no os pedimos dinero directamente, que nunca me ha gustado mucho eso de pedir dinero expresamente. Dar gracias en el chat, que ha estado muy activo, y recordar que nos pueden seguir en redes como @segundodesayuno, y a ti, Rafa F. Velázquez.
Yes.
En Instagram y YouTube, que también tenéis un corto, que no sé si aún ya puntúa lo del...
Nah, ya no, ya,
ya está. Vale,
se acabó, pues, lo que se daba, fue la gala y tal, pero nada.
Cuando haya siguiente concurso de cortos, igual, ya lo recordaremos por aquí.
Yes.
Pues muchas gracias, Iván, también, que hice gran programa, y nos vemos la semana siguiente, chicos. Un abrazo. Un
abrazo.
Hasta luego.
Still.